El protocolo de aborto no punible es una norma que está suspendida en la provincia de Córdoba a instancia del portal de Belén, pero por decisión de la justicia. No es que nosotros disponemos que se haga o no
claro,
se haga.
Claro.
Ese protocolo dispone que si una mujer que está embarazada se presenta en un hospital público y declara bajo juramento que ese embarazo es producto de una violación, el hospital está obligado a practicarle el aborto. Con una mera declaración jurada, una persona puede practicarse un aborto.
Que nadie se moleste en constatar, digamos.
No debe llevar la denuncia contra el violador y no debe quedar en la historia clínica eso, claro. Sino solamente en debe quedar en poder del médico. ¿Qué ha pasado? Comparemos dos situaciones. Provincia de Córdoba. Desde el año 2012, por una medida cautelar de la justicia, está suspendida la aplicación del protocolo de abortos no punibles. ¿Cuántos abortos suceden bajo este protocolo en Córdoba? En la Maternidad Nacional, que es el único lugar donde se pueden practicar porque está fuera de la órbita del Ministerio de Salud de la provincia.
Claro, y porque depende, digamos, del gobierno de la Universidad Nacional.
Sí, cosa que nosotros hemos discutido, porque los médicos que están dentro de ese hospital deben tener matrícula provincial para ejercer. Claro. Pero bueno, bien, es otra discusión que también hemos dado. Pero así sucede. Tenemos información de que se producen alrededor de 20 abortos de estas características por año.
Por año.
En Rosario, que es una ciudad prácticamente idéntica en población a la nuestra y donde se practica esto en todos los hospitales públicos, hay 600 abortos por año. Es decir que pueden suceder dos cosas en Rosario. O hay una ola de violaciones que nadie ha denunciado, que no salió en los medios y que ha producido estos 600 claro. embarazos, ¿cierto? O se están fabricando abortos con declaraciones juradas.
Claro, perdóname, Rodrigo. Además, digo, son 600 abortos, no serían 600 violaciones.
No,
porque
claro.
Generalmente, según tengo entendido estadísticas oficiales, de las violaciones, cuando se producen hechos lamentables que hay denunciar, deplorar, absolutamente, en un muy bajo porcentaje una violación deriva en embarazo, ¿no?
Claro, con lo cual tendría que haber sucedido una ola realmente notable de abusos. Entonces, pero esto simplemente para comparar lo que significa la vigencia o la no vigencia del protocolo. Entonces, en los términos en que ha sido dictado este protocolo de abortos no punibles, lo que permite es la legalización del aborto por la vía de los hechos.
Claro.
Por la vía de los hechos. Entonces, esto es una estrategia, ya hablando de cronología, ¿qué es lo que ha sucedido en este país? Algo que ya viene sucediendo en el mundo. Para que las cosas funcionen de acuerdo a determinada política, especialmente demográfica, que el mundo se ha autoimpuesto, porque se supone que tiene que haber menos gente para consumir los recursos naturales, tiene que haber más gente produciendo, tiene que haber menos gente demandando recursos, un criterio economicista, digamos, hay que empezar a reducir la población. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que hay que empezar a hacer es a modificar el concepto de familia. Modificar el concepto de familia, ustedes recuerdan que en el año 2010, si mal no recuerdo, se dictó en la Argentina la modificación al Código Civil, con lo cual se estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está claro que las personas del mismo sexo no pueden tener entre sí niños, al menos hasta lo que conocen.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sí.
El que lo haga va a ganar el millón de libras de la reina de Inglaterra.
Exactamente.
Bueno.
Claro.
Lo segundo, es decir, ya ahí modificamos el concepto de familia, la ley tiende a lo que se llama ingeniería social, ¿no? La ley tiende a naturalizar entre quienes nunca conocieron otra cosa, que son los chicos que llegan al mundo y van viviendo en una cultura así, a naturalizar que la familia también puede ser eso. Al margen de que nadie está juzgando, porque no tenemos ningún derecho a juzgar las conductas privadas de los hombres. Eso está,
claro.
¿Cierto? Sujeto al digamos, de algún modo, a Dios. Posteriormente, lo que se ha avanzado es en el tema del aborto, porque esta gente tiene que tener menos hijos y cree, y algunos creerán de buena fe, que nos están ayudando dándonos una herramienta como es la herramienta del aborto. Con un argumento que dicen, bueno, mire, los pobres abortan clandestinamente y los que tienen plata lo hacen en lugares en lugares asépticos y en todas las condiciones, sin ver de que por medio siempre hay un niño, ¿no? Claro. Y entonces yo recuerdo que el padre Pepe, en la Cámara de Diputados, que es un cura villero, que vive esta realidad, dice, no, perdónenme, los pobres en general tienen a los hijos. Esto claro. será una cuestión de sectores ideológicos que se atribuyen a la representación de los pobres, pero la realidad que yo veo, dice, es que no necesariamente se da en claro. los pobres uh-huh. esto. Claro, y el aborto sería ya el llevar al extremo la autodeterminación. Los cristianos le llamamos el libre albedrío. Es decir, yo puedo casarme o no casarme, yo puedo vivir en un lugar determinado o no vivir, puedo vivir con una persona determinada o no determinada, pero la autodeterminación, la ultra autodeterminación, sería esto. Yo puedo determinar quién soy al margen de mi realidad biológica. Es decir, si yo nací ser humano, varón o mujer, yo soy quien puede decir si soy varón o soy mujer, y ahí nace lo que se llama la ideología de género. Uh-huh. Y el feminismo radical, que de alguna forma hace que el ser humano o los seres humanos no seamos varones y mujeres complementarios, sino que seamos sexos que se oponen y que uno debe prevalecer por el otro o uno suprimir a otro. Esa es la ideología de fondo. Si esta es una guerra de los sexos, llamémosle, quiere decir que la procreación tampoco puede darse claro. en razón de que, bueno, estamos enfrentados. Es decir, no es que el camino sea amarnos, complementarnos, hacer una familia. Y entonces toda esta política va creando una mentalidad antinatalista. Uh-huh. Dice Benedicto XVI una cosa que es la definición que habla de su genio, ¿no? Total. Dice, la ideología de género es el último acto del hombre en contra de su creador. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque los hombres somos como nosotros y nuestras circunstancias. Es decir, nosotros somos nuestra biología, nacimos varón y mujer, y nacimos en un lugar determinado. Si nacimos en el África tendremos determinadas costumbres, si nacimos en Argentina tendremos otras y otro concepto de las cosas y otras habilidades, etcétera, otra mirada del mundo. Pero en la ideología de género, lo que dice la ideología de género es que el hombre puede decidir quién es al margen de su naturaleza. Claro. Yo puedo decidir ser del género tal independientemente de que yo haya nacido con un sexo determinado. Es decir, es volverse contra su creador. Lamentablemente el hombre nunca podrá decidir existir o no existir. Uh-huh. Es decir, que su creador claro. seguirá teniendo, gracias a Dios, la bondad uh-huh. de traernos al mundo.
Claro. Ahora, en todo esto que describís, que es como la filosofía de fondo,
claro.
O la psicología social de fondo.
Digo, para no entender estas cosas como un hecho aislado que responde a la ocurrencia de alguien, ¿no?
Exactamente. Digo, aquí puntualmente la situación, incluso legal, jurídica en Argentina, nosotros tenemos una constitución que dice algo, la provincia de Córdoba también tiene una constitución que dice otra cosa, y que de alguna manera se ponen como un obstáculo al avance claro. de estas ideologías, ¿no? O de estas filosofías o psicologías sociales que se dan por allí. ¿Qué dice puntualmente y por qué señalan ustedes que este protocolo que se conoció allá por el año 2012 es inconstitucional o no estaría comprendido, digamos, dentro de los derechos humanos que tenemos todos, incluso la vida por nacer?
Bueno, lo que pasa es que en el año 1994 la Argentina incorporó los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional, con rango constitucional. Es decir, vale lo mismo que la Constitución. Uh-huh. Uno de los tratados que incorporó es el de la Convención de los Derechos del Niño. Cuando la Argentina incorpora la Convención de los Derechos del Niño, dice la Constitución, lo hace en los términos de su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace en la medida en que la Argentina ya lo tenía reconocido previamente. ¿Cuál era la medida? Argentina había dicho al incorporarlo que niño para nosotros es aquel ser humano que existe desde la concepción hasta los 18 años. Es decir, que en la concepción ya existe un niño para nuestra constitución, con lo cual el aborto es la eliminación de una vida humana, de una persona, Eso dice la Constitución. Pero por si fuera poco, la Constitución de la provincia de Córdoba, gracias a Dios, tiene un artículo que es el 19, inciso 1, que dice que todas las personas tienen garantizado el ejercicio de la vida desde la concepción. Y en materia de derechos humanos, no rige la norma más protectora, no rige la norma superior, rige la norma más protectoria. Es decir, que si viniera una ley del aborto, que sería una ley nacional, la Constitución de la provincia de Córdoba seguiría protegiendo a los niños por nacer, aunque hubiera una ley nacional de aborto. ¿Por qué? Porque en la provincia de Córdoba hay una ley más protectoria, que es la Constitución de la provincia. Gracias a Dios. Uh-huh. Esa es la norma de la que se valió la Cámara Tercera para darle la razón por unanimidad al portal de Belén. Dijo, no analicemos ni siquiera el Código Penal. En la provincia de Córdoba no se pueden practicar abortos. ¿Por qué no se pueden practicar abortos? Efectivamente, porque nuestra Constitución tiene una norma más protectoria que el Código Penal, que la Constitución, que todo el mundo. Uh-huh. Aunque hubiera un tratado internacional que dijera que el aborto está permitido, en Córdoba no podrían hacerlo, porque en materia de derechos humanos está establecido que la norma más protectora es la que rige.
Bien, vos ya mencionaste allí el resultado que obtuvieron en segunda instancia. Con este planteo, ¿no? Pero yo te pido que te retrotraigas un poquito a lo que fue el primer planteo. Sí. Y en todo caso, incluso antes también, digamos, ustedes, sí. ¿Qué es lo que cuestionan? ¿La disposición de qué? ¿Del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba?
Bueno, hay un tema, esto nace en la Corte. La Corte tiene, le llega un caso a la Corte que era de la provincia de Chubut. Era una niña o una jovencita que había aparentemente sido violada, y entonces solicita a la autoridad a través de su representante, porque era menor de edad. Entonces empieza un debate en la provincia de Chubut, finalmente se autoriza el aborto. Cuando llega la Corte, ya el aborto se había producido, es decir, la cuestión se había tornado abstracta. La Corte no tenía motivo para expedirse, debió decir, habiéndose tornado abstracta la cuestión, archívese. Claro. Sin embargo, la Corte toma el tema, una cosa increíble, toma el tema y se expide. Pero se expide extralimitándose, porque la Corte se expide legislando, que no es su función. Claro. Y lo reconoce en el propio fallo, dice, esto no es materia de nuestra, no es asunto nuestro, pero de todas formas vamos a recomendarles a las provincias dictar protocolos para que los médicos, cuando les toquen casos así, no tengan que ir a pedir autorización a un juez, sino que directamente, bajo estas condiciones, practiquen el aborto. Entonces se produce un fallo dividido en el cual la doctora Argibay, que era partidaria del aborto, fíjate vos, dice, no, pare un poco, dice la doctora Gio. Usted no me puede decir que una persona con una declaración jurada puede venir a decir que la han abusado sexualmente, que el embarazo es producto de eso y que el Estado está obligado a practicarle un aborto. En todo caso, dice la doctora Argibay, que acredite la relación entre una cosa y la otra. Una posición que yo tampoco comparto, pero claro. Te quiero decir, esa fue la posición del Corte. Entonces, ¿qué hicieron las provincias? Algunas, incluso hay algún mapa circulando en internet, algunas dictaron sus protocolos de aborto no punible siguiendo la sugerencia de la Corte. Uh-huh. Siguiendo la sugerencia de la Corte. Claro. Otras no dictaron directamente el protocolo de aborto no punible, y la provincia de Córdoba dictó el protocolo de abortos no punibles liberalizando el aborto. Cuando el portal de Belén, que hace 27 años está peleando en el terreno, porque lo nuestro no es una discusión ideológica, el portal está peleando en el terreno por la defensa de la vida humana, vimos que a través de una resolución del Ministerio de Salud se legalizaba el aborto en la provincia de Córdoba, nos presentamos en tribunales, claro. E hicimos alusión a todo este conjunto de normas que te acabo de mencionar que protegen la vida humana de la concepción y solicitamos una medida cautelar. Hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, impida a usted que se practiquen los abortos por vía del protocolo de abortos no punibles. En primera instancia, el juez nos hace lugar a eso y dicta la medida cautelar. La provincia de Córdoba, es decir, el gobierno de la provincia de Córdoba, que si mal no recuerdo el gobernador era el doctor de la Sota, y el ministro era un doctor Simón, uh-huh. Apelan la medida cautelar y apelan la cuestión del amparo nuestro, y vamos a segunda instancia. Tres camaristas nos dan la razón por unanimidad. Los tres camaristas. la provincia de Córdoba vuelve a apelar. Es decir que la provincia, lo que pretende el gobierno provincial, es que efectivamente se aplique el protocolo de abortos no punibles en la provincia. Yo quiero que esto quede claro, porque esto es muy importante. Es decir, el poder en la provincia está pretendiendo la aplicación del protocolo de abortos no punibles. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que preguntar por qué. Es un capricho. Si uno lee, la única diputada que se abstuvo en la discusión del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación fue una diputada por Córdoba, que es diputada del oficialismo y, con todo respeto, señora del gobernador, a quien conozco.
Sí, la diputada Alejandra Vigo, ayer en Twitter puso algo respecto de esto, ya lo buscamos.
Bueno, la cuestión es que la Cámara nos da la razón nuevamente. Entonces la provincia viene nuevamente y casa. Casar quiere decir apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, ayudado por otros grupos coadyuvantes, que son favorables a la aborto.
Perdóname, Rodrigo, mira, Alejandra Vigo escribió ayer en Twitter: es urgente que se resuelva en Córdoba la implementación del protocolo suspendido desde 2008 para los casos en que deben practicarse abortos no punibles en los hospitales públicos. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de hoy, esto por ayer, da cuenta del reclamo de la sociedad cordobesa.
Bueno, yo aclaro que no está suspendida desde el 2008, como dice ahí, sino desde el 2012.
Sí, tiene mala información la diputada.
Entonces, lo que yo quiero decir es que el poder está interesado en esto. Pero a ver, ¿pero por qué está interesado el poder en esto? ¿Por qué está interesado el poder en esto? Yo soy, por formación, poco amigo de creer en las confabulaciones internacionales, ¿no? Es decir, esto, que el mundo está contra nosotros y nosotros somos una víctima de alguien. Yo tiendo a no creerlo. Pero tengo algunos amigos que me traían alguna información y dije, bueno, son amigos inteligentes, bien intencionados, vamos a profundizar. Entonces me metí en la página del Ministerio de Economía, cualquiera se puede meter, y busqué el acuerdo con el FMI. Y el acuerdo con el FMI dice en su punto C que la Argentina va a desarrollar políticas de género. Yo, ¿qué tiene que ver el ajuste fiscal con las políticas de género? Bueno, dije yo, porque dicen que hay que equiparar, lo que es justo, ¿cierto?, el trabajo de la mujer con el trabajo del hombre en orden a su remuneración. ¿Quién no querría eso, por supuesto? ¿Pero qué tiene que ver con el acuerdo con el FMI? Al poco tiempo, la Argentina hace el encuentro este W20, donde participa el presidente, y anuncia que las políticas de género han sido, acuérdense que están por venir todos los presidentes, las grandes potencias del mundo, que la Argentina ha instituido transversalmente las políticas de género. Y curiosamente, unos días después, la Argentina anuncia que ha tomado $200 millones de crédito del BID, sobre que no tenemos deuda, para impulsar políticas de género. Paralelamente, ¿qué va pasando? En el Ministerio de Educación de la Nación se firma un acuerdo entre el ministro Finocchiaro y la Fundación Huésped. Si usted se mete a la página de la Fundación Huésped, va a encontrar que es la principal promotora del aborto en la Argentina y miembro de una internacional que se llama la IPPF, que es una red de clínicas abortistas del mundo, la más grande del mundo, donde van, en ese acuerdo dice, la Fundación Huésped nos va a ayudar a diseñar los contenidos de la educación sexual integral para los colegios de la Argentina. Yo recuerdo que los colegios son de las provincias, no de la nación. Bien, continúo si no soy muy largo. ¿Qué sucede después? La Fundación Huésped y el Ministerio de Educación empiezan a diseñar esto y paralelamente un grupo de diputados, entre los cuales está una diputada de Córdoba, ya en este caso de Cambiemos, que es la diputada Austin, sacan un dictamen de la Cámara de Diputados en donde modifican la Ley de Educación Sexual Integral del año 2006. ¿Qué le agregan? Le agregan todo lo que es la ideología de género. Es decir, usted tiene que enseñar educación sexual integral con ideología de género. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a un chico de 4 o 5 años o 6 años, cualquiera sea el ideario del colegio, etcétera, etcétera, le tengo que enseñar que su compañerita puede elegir entre ser varón, mujer, bisexual, transexual, provocándole indudablemente al menos una inquietud, por decir poco, cuando no, algún shock a un chico, producto de esa, una perturbación sería la palabra, uh-huh. una perturbación a ese chico que nota que su condición biológica es una u otra.
Claro. Sí, o que en la casa el papá le dice hijo y no le dice hija.
Claro. Digamos, ¿no? Y pasando por encima el derecho de los padres a educarlos en sus valores. Y entonces dice, vamos a hacer una ley que es de orden público. ¿Qué es el orden público? Es aquello a lo que yo no me puedo oponer, a lo que me tengo que someter obligatoriamente. Eso es de orden público. Entonces, dice, usted va a poder enseñar con todas las adaptaciones que quiera, pero siempre que enseñe esto.
Claro.
Entonces lo vamos a llevar a los colegios, a la cabecita de los chicos, cualquier nivel. Pero ojo, esto ya estaba en la ley de aborto. Uh-huh. Yo escribí un artículo en La Voz del Interior avisando, esto ya está en la ley de aborto. Quieren claro. meternos la ideología de género en la educación sexual en los colegios. Entonces, esto completa, me parece, el panorama. Y si Córdoba quiere entrar, por ejemplo, en las políticas de la OCDE, que es la Organización del Comercio Internacional, la OCDE está pidiendo que se sancionen este tipo de leyes. ¿Todo con qué finalidad? Con la finalidad de bajar la natalidad en la Argentina. ¿A qué precio? A cualquier precio.
En el diario Comercio y Justicia de hoy, no sé si lo viste, Rodrigo, hay una nota a Susana Medina, que es ministra integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Sí. Y el título de la nota es una afirmación de ella y dice, sin la materia de género, las carreras crean profesionales incompletos.
Bueno, ella viene escribiendo mucho, debe ser Graciela Medina, que es una autora muy prolífica, sobre todo en el derecho de familia. ¿Qué sería un profesional incompleto? Y bueno, yo diría que... convengamos que es una ideología primero para saber esto. Una ideología es un sistema cerrado de ideas, porque uno no se puede oponer a las ideas.
Claro.
Las ideas, bueno, fluyen, cada uno tenemos la nuestra, en fin. Pero la ideología es un sistema cerrado de ideas. ¿Qué implica esto? Que todo lo que esté afuera de eso está mal. Y no es aceptado. Por eso es de orden público enseñar lo que decíamos claro. recién en las escuelas. Claro. Porque el resto está mal. Y lo que está diciendo, en este caso, la doctora Medina es, si no se enseña ideología de género, usted es un mal profesional. ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué?
El padre Ángel Rossi suele decirlo con su grande. Particular sentido del humor y sapiencia. Dice, la ideología es una buena idea que se volvió loca.
Está buenísimo.
Claro. Y además también suele decir, porque lo dice siempre el Papa Francisco, y lo decía Bergoglio antes, que generalmente la ideología se introduce o se establece a través de la violencia, ¿no? O del autoritarismo, en todo caso.
Bueno, claro, porque son formas sutiles a veces de hacerlo, ¿no? Si usted me dice, mire, es de orden público enseñar esto en los colegios, y usted no se puede salir de esto, en realidad me está diciendo, enséñele eso. Si usted me dice, usted no puede cuestionar esto porque esto es política nacional, usted me está amordazando.
Claro.
Entonces, el problema es que yo digo en definitiva, miremos hacia quienes ya lo practicaron. Bien. Mostremos a Europa, si tenemos un segundito.
Sí,
más.
Sí, por supuesto.
¿Y a Europa qué le ha pasado? España, fundada sobre la cruz, uh-huh. la España cristiana, tiene 1,2 nacimientos por mujer. Esa tasa se la deben estar incrementando las migraciones musulmanas, uh-huh. porque si tomamos los españoles nativos, digamos, o de varias generaciones, seguramente la tasa es más baja.
Sí, sí.
Francia está un poquito por encima de eso y los países nórdicos también. Pero vámonos a los países porque los nórdicos son más bien de origen, de otro origen. España y Francia son católicas de origen. La ideología de género lo que hizo fue generar una idea del estado de bienestar. Uh-huh. Es decir, tenemos que llegar a vivir con un estándar determinado. Y para eso tenemos que bajar la tasa de natalidad, tenemos que aplicar todas estas políticas que nos están proponiendo a nosotros ser muy productivos y demás. ¿Qué ha terminado pasando? La soledad los ha atacado.
Claro.
La soledad y los vínculos han terminado por dañarse de un modo tal que los hombres viven solos. Me impresionó mucho una cosa, ¿no? En Francia. Con esto yo no quiero ser negativo, porque la prueba de que se puede contra esto es que paramos la ley del aborto. Cuidado. Pero fíjate a dónde vamos. En Francia sucede hace unos años una ola de calor. Y entonces en los geriátricos, cosa que avisa el Papa en estas épocas, en los geriátricos empieza a morirse los viejitos deshidratados y eso. Y era julio, época de vacaciones de ellos. Entonces le avisaban a muchos hijos, no digo que hayan sido todos. Y lo impresionante del caso fue que las morgues estaban llenas porque los hijos le avisaban a los geriátricos que ellos estaban de vacaciones.
Terrible.
Y que les tuvieran el pariente guardado hasta tanto llegaran. Terrible. De vuelta. ¿Qué habla de esto? Esto habla de una sociedad sin vínculos, de una sociedad de gente sola, de una sociedad que se mira el pupo.
Terrible.
Que se mira el pupo. Entonces hay que pelear por la familia y hay que pelear por la base natural y ecológica de esa familia. Y a partir de allí vamos a tener éxito.
A propósito de lo que decías, Rodrigo, hace unas horas se ha generado la información precisamente en Francia porque el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho algunas cosas que han provocado cierta polémica. Siempre digo, dijo Macron, por favor, preséntenme a la mujer perfectamente educada que haya decidido tener 7, 8, 9 hijos. Como diciendo, o sea, si estás bien educada no vas a tener esa cantidad de
hijos,
¿no?
Mi suegra, si estaría viva, tendría una polémica con, con Macron porque ha tenido 7.
Claro, bueno,
mi madre... que ha tenido una empresa durante 25 años con un gran sacrificio porque era estas empresas de catering que organizan fiestas, sí, sí. Y qué sé yo, se costaba todas las noches tardísimo, un sacrificio. Ha tenido 5 hijos.
Claro.
Y está perfectamente educada, ¿eh?
Y viene Emmanuel Macron y le sugiere que ella es mal educada. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver, y por eso me imagino el Portal de Belén se ha metido en esta circunstancia del tema del protocolo fundamentalmente.
Claro.
Me pareció a mí lo que está señalando el Tribunal Superior es como diciendo, bueno, nosotros nos estamos demorando por culpa de los que hacen planteos.
Da la impresión.
Bien, ¿y eso es común?
Bueno, curiosamente el Tribunal Superior de Justicia ha decidido dirimir por los medios una cuestión así, que se dirimen los expedientes. Pero me gustaría explicarle a la gente cuál es la cuestión.
Sí, sí.
El Tribunal Superior de Justicia tiene 7 miembros. De esos 7 miembros, hay uno que se encuentra en uso de licencia. Cuando nosotros tomamos conocimiento a principios de este año que el Tribunal Superior de Justicia estaba dispuesto a integrar el Tribunal Superior para resolver la cuestión, fuimos y le preguntamos, le dijimos, señores, ustedes tienen una vacancia, ¿cómo van a integrar la vacancia esa? Nos presentamos y nos contestaron, mire, acá hay una acordada del año 2014, creo que es, que establece un orden. Esa es la palabra que usa en el decreto que nos dictan, un orden para sustituir las vacancias. Como tanto, hay dos vocales más que se excusan de intervenir porque ya habían intervenido en instancias anteriores, porque habían trabajado en la fiscalía y además habían trabajado en la Procuración del Tesoro, nos quedamos con 3 vacantes. Hay que ingresar 3. Entonces nos mandan la lista, el orden de sustitución, que son como 15 jueces, 2 camaristas. Y entonces dice, va a entrar el octavo y va a entrar el cuarto y el quinto. Y entonces nosotros le preguntamos, y dígame una cosa, ¿y el primero y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Por qué no los ingresa el primero, el segundo y el tercero? Muéstreme cuál es el sorteo que hicieron,
claro.
Cuál es la razón por la cual el primero, el segundo y el tercero no ingresan. Porque el riesgo sería armar tribunales a la carta.
Claro.
Y nosotros tenemos derecho, los ciudadanos, a acceder al juez natural.
Uh-huh.
Y el juez natural se elige por un mecanismo objetivo de selección. Si yo tengo una vacancia, yo no puedo decir con el dedo, vení vos Juancito, vení vos Pedrito, vení, y séntate acá porque podemos constituir una mayoría,
claro,
determinada, ¿cierto? O podría no ser un vocal del Tribunal Superior que lo haga, un empleado que dice, doctores, acá tienen, estos son los que están disponibles.
Claro.
Entonces, el Tribunal Superior de Justicia dicta una resolución, que nosotros la volvemos a atacar, porque no nos da las razones de fondo por las cuales resuelven integrar el tribunal bajo ese mecanismo. Ello, el Tribunal Superior de Justicia habla de orden, pero después cuando interpreta la palabra orden, dice que entre los 14 o 15 que hay ahí puede elegir cualquiera, pero entonces no hay un orden.
Y no hay un criterio, puede no haber un criterio objetivo.
Pero
claro.
Fíjate esto. Fíjate la gravedad del tema. Hay un juicio en el Tribunal Superior de Justicia donde los jubilados discuten el récord de sus jubilaciones. Les puede pasar lo mismo, por lo menos con un vocal que claro. esté en uso de licencia. E ir a buscar el vocal número 12, el suplente número 12, e integrarlo al tribunal. Y un señor viene y pregunta y le dice, ¿pero por qué buscó el número 12 y no el número 1? Y el Tribunal Superior de Justicia podría decir, mira, al número 1 le asignamos tantas causas, ya no puede intervenir, al número 2, al número 3, y llegamos de este modo al número 12. Pero no porque a mí se me ocurre.
Claro.
Entonces, esa es la discusión que tenemos nosotros con el Tribunal Superior de Justicia. Y además hay otra cosa. Nosotros le presentamos lo que se llama un hecho nuevo. ¿El hecho nuevo qué es? Es algo que sucede durante el transcurso del proceso y que modifica sustancialmente el curso del proceso, el resultado. ¿Cuál era el hecho nuevo que presentamos nosotros? Que el Congreso de la Nación Argentina, el día 10 de agosto de este año, rechazó la legalización del aborto y con ello rechazó el protocolo de aborto no punible y el fallo FAL, que es el que recién comentábamos de la Corte, porque en el texto del proyecto de ley estaba todo eso incorporado. Entonces nosotros le decimos al Tribunal Superior de Justicia, mire, en plazo se lo decimos, mire, acá hay un hecho nuevo que modifica sustancialmente las cosas. ¿Cómo tiene que hacer un tribunal en ese caso? Lo acoge o lo desecha al hecho y le da vista a las partes para que puedan opinar sobre la cuestión. El Tribunal Superior de Justicia dicta un decreto donde dice téngase presente. Ese téngase presente quiere decir que no lo rechaza. Claro. Pero debe dar otro paso. Yo le consiento el téngase presente, lógico, si me lo admite. Pero tiene que dar otro paso después, que es sustanciarlo eso. Eso se les corre vista a las partes para que opinen y ofrezcan pruebas. El Tribunal Superior de Justicia no lo hace.
No lo ha hecho.
No lo hace. Entonces, se intenta decir que el portal de Belén está dilatando las cosas, cuando en realidad lo que nosotros estamos diciendo son dos cosas. Intégrese el tribunal de un modo objetivo y incorpórese esta prueba del hecho nuevo a la causa con vista a las partes para que ejerzan su derecho de defensa, porque después podrían venir las nulidades. Señor, claro. Usted no me corrió vista de esto, yo tenía derecho a opinar.
Claro. Y volvemos a la cuestión de fondo para lo que es el portal de Belén.
Sí.
Porque muchos van, digo muchos, desde los medios de comunicación, muchos de ellos que militan, digamos, a favor del aborto, de la ideología de género, le dicen y lo apuntan al portal de Belén a ustedes, le dicen, ¿por qué se meten con la libertad de las mujeres? Que bla, 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 bla. ¿Por qué hacen esto, Rodrigo?
Bueno, nosotros defendemos la vida humana de la concepción y defendemos la procuración de los derechos de los niños y de las mujeres que son vulnerados. Pero esta digamos, lucha cultural que llevamos adelante está acompañado de un trabajo en el terreno. Nosotros tenemos 4 casas en los barrios más vulnerables de Córdoba, en barrios de los más vulnerables de Córdoba, con una población que en general son mamás con altos niveles de vulnerabilidad, en donde muchas veces vemos chiquitos indocumentados, chicas que llegan con 1 o 2 abortos, con abusos sexuales, con consumo de drogas, con una serie de situaciones que hay que sacar adelante. Es decir, hay que hacer que los derechos de esas personas, que en general son personas que han carecido de oportunidades en la vida, esos derechos puedan ser satisfechos. Y entonces la tarea de la gente del portal de Belén, de las encargadas, hay que estar en el lugar de las encargadas acompañando esas situaciones de vida, de las coordinadoras del portal de Belén, es estar trabajando a la par de esas mujeres para que puedan salir adelante. Y la satisfacción es que la mayoría de ellas lo logra y que sus chiquitos crecen sanos, exentos de violencia, y cuando pasan los años uno los encuentra en la calle ya crecidos, escolarizados, con alguna profesión, y una satisfacción enorme.
Bueno, hay un montón de mensajes, Rodrigo, quiero compartirlo con vos y por supuesto Dale. Con toda la audiencia. María de las Mercedes nos dice, buen día Radio María, querría pedirles si pueden subir esta entrevista sobre el tema del aborto y de ideología de género para viralizar. Bueno, Dios mediante, en una hora más o menos ya va a estar subida al sitio web de la radio, de Radio María, por favor, publiquen el audio de este momento en Facebook para poder concientizarnos, dice otro oyente, también por WhatsApp. Hay países que se negaron a la ideología de género. ¿Cuáles son y qué hicieron? Gracias, pregunta Cecilia.
Ah, mira, presente? El otro día estuve participando porque hay una cosa muy interesante. Nos hemos hermanado con nuestros hermanos, nos hemos hermanado más con nuestros hermanos evangélicos. Se ve que el Espíritu ha actuado, que quiere que seamos uno.
Viste que el Papa Francisco habla de los mártires, el martirio de la sangre.
Claro.
Viste que siempre lo señalo, digo, porque es muy... el ecumenismo de la sangre.
Claro.
¿Por qué? Porque dice que se da mucho ahora que cuando van los terroristas islámicos a cortarle el cuello a las personas, no le preguntan, vos sos cristiano evangélico o sos cristiano católico. Cortan lo mismo, ¿no?
Claro.
Y él habla del ecumenismo de la sangre. Bueno, me parece que algo de esto hay.
Claro, y a raíz de eso te cuento, yo suelo asistir a algunos de los encuentros que tienen una cosa de la que tenemos que aprender. Hacen la punta en estos temas. Ellos salen a la calle porque dicen, nosotros tenemos que quedar bien con Dios, no con los hombres.
Claro.
¿Ah? Entonces, el otro día voy a una reunión y había un matrimonio que es el que había encabezado la resistencia contra la ideología de género en Perú. Y contaban, dice, ¿cómo fue esto? Miren, nos juntamos un grupo de pastores y dijimos, esto no puede ser, nos quieren meter en los colegios la ideología de género. Entonces pedimos una reunión con el ministro de Educación. Acuérdense que aquí en Córdoba, nuestros amigos de Familias Unidas por la Vida ya han estado en eso, ¿no?
Sí, sí.
Pedimos una reunión con el ministro de Educación y el ministro de Educación nos recibió medio apurado, se quería ir y qué sé yo. Pero claro, le juntamos primero 20.000 personas en la puerta mientras estábamos adentro, dice. Y usted nos va a escuchar, le dijimos. Y bueno, y el gobierno dio vueltas y qué sé yo, y esto y el otro. Y empezamos a salir a la calle y armamos la primera marcha y la segunda marcha. Y después empezaron en Ayacucho y empezaron en los pueblos del interior. Y se levantó el país, digo.
Claro.
¿Qué pasó? El protagonismo de la gente en las calles. Lo mismo que pasó con el aborto.
Sí, sí.
Si no hubiéramos salido a la calle, yo te aseguro que hoy estaríamos lamentándonos de que en la Argentina el aborto ha sido legalizado. ¿Qué es lo que suele suceder? Los centros de poder generan microclimas. Los lobbies, o los grupos de interés, por bien intencionados que sean algunos, generan esa idea de que en el país sucede algo. ¿Pero qué países hay? ¿Es la misma la mentalidad, la idea que tiene un ser humano que vive en Jujuy, que uno que vive en Buenos Aires? Hay una diversidad, y a su vez hay una unidad. Hubo mucha gente valiente en Buenos Aires que peleó haciendo saber que eso no era el discurso único ni la voz única que existía en esa ciudad. Pero cuando salieron la gente a la calle a expresarse, las cosas cambiaron. Y te voy a dar un dato. El propio Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán, se expresó a favor de la vida humana de la Concepción cuando había sido el ministro que dictó el protocolo de aborto no punible. ¿Qué logró eso? ¿Qué logró eso?
Claro.
Lo logró el protagonismo de la gente, el salir a la calle. Se te ponía la piel de gallina de ver la marcha de Tucumán. ¿Pero quién los llevaba? Nadie. Los llevaban sus valores.
Claro. Rubén, otro oyente, nos dice, quisiera preguntarle al doctor Agrelo si escuchó la conferencia que dio Vladimir Putin refiriéndose a estos temas. Yo comparto sus pensamientos y sus sentires. Bueno, no, ya lamentablemente
no lo he escuchado.
Variando el ritmo, escuchando todas las melodías, forman la armonía adecuada, discordia, concordia, misericordia, todo es como que se conectan los acordes, musical, social o ruido social, todo es frecuencia, es nuestro magnetismo vibratorio, nos dice un oyente, nuestro magnetismo tiene tonalidad variable, que simpatiza o antipatiza como los sonidos. Vos sos tu voz, atacar la cruz es atacar la cruza. Atacar la Trinidad es atacar la Concepción, nos dice Juan Cruz.
Bienvenido ese mensaje. Pero te digo algo. Yo creo que en esto, y creo haberlo dicho otras veces que nos han invitado, hay que distinguir las cosas, porque primero nosotros no podemos declarar nuestros enemigos a quienes piensan distinto.
Así es.
Nuestra misión, ¿sabes cuál es? Conquistarlos. Nuestros actos, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, nuestro testimonio será los que convenzan a esa gente. Porque vos fíjate una cosa. ¿Cuántos chicos, por hablar de gente joven, se han puesto del lado de la ley del aborto cuando se debatió y están en nuestras familias y nos escuchan.
Sí, sí.
A ver, ¿son culpables? ¿Son personas malas? No, 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 no. Entonces, mucha compasión para con quienes piensan distinto de nosotros,
seguro, sí, sí.
Mucha apertura y mucho testimonio. Y tiempo al tiempo y pedirle ayuda a Dios. Pero esto de condenarlos, por eso a veces hay que cuidarse la ayuda de los nuestros.
Así es.
Cuidado con salir a cazar brujas. Esta es una tarea que va a llevar tiempo. Va a llevar oración y va a llevar paciencia. Entonces, hay que conquistar los corazones de las personas que hoy creen que el aborto es un camino y que la ideología de género es un camino. Hay que conquistar el corazón de esas personas y para eso hay que ser muy inteligente y hay que estar muy en paz.
Te agradezco muchísimo, Rodrigo, tu visita. ¿Para cuándo especulan ustedes que puede haber fallos de este tema?
No sé, nosotros hemos introducido un recurso extraordinario para ir ante la Corte por la conformación del Tribunal Superior de Justicia.
Ah, bien.
El tribunal va a tener que expedirse respecto a ese recurso extraordinario. Puede acogerlo y acogerlo y mandarlo a la Corte, o no acogerlo y decidir resolver la cuestión de fondo. Estamos estudiando, porque nos acaban de notificar,
sí.
Tenemos 2 días más, a ver si hay cuestiones que todavía deban dirimirse.
Y muy rápidamente, una vez que se expide el Tribunal Superior sobre la cuestión de fondo, ¿a ustedes les queda todavía la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Bueno, vos estás partiendo de la base que vamos a perder.
No, como sea. Digo
el chiste.
Evidentemente,
no, queda para las partes la instancia de la Corte, por supuesto, bien, porque se ha hecho reserva del caso federal.